En nuestro programa de hoy de Lengua y Cultura Alemana nos acompañan esta mañana Stefan Grafgear, que es consejero de Cultura de la Embajada de Alemania. Con él queremos hablar en los siguientes minutos de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, que como todos sabemos, pues ocupa este semestre. Bueno, lo primero, buenos días, bienvenido.
Encantado que pueda estar con vosotros.
Yo quisiera empezar pues por saber, quizá un poco en plan general, cuál es el papel que Alemania tiene dentro de la Unión Europea y cómo piensa fortalecer la confianza, que parece que está relativamente baja, para conseguir aprobar la Constitución Europea.
No creo que, obviamente, Alemania juega un papel bastante importante en la Unión Europea y por eso con mucha alegría asumimos la presidencia en este primer semestre de 2007. Y nuestro lema de la presidencia es Europa se logra unidos. Entonces, solamente unidos podremos lograr los objetivos que son nuestros y los objetivos de los otros estados miembros. Hay muchas expectativas a la presidencia de Alemania. Por supuesto, es una economía bastante fuerte y con más de 80 millones de habitantes. Como dije, tiene un papel bastante importante en la Unión Europea. El lema es Europa se logra unidos, y además es por primera vez una presidencia en equipo. Eso quiere decir que Alemania asume la presidencia en el primer semestre, pero luego Portugal y en 2008 Eslovenia va a tener la presidencia, y ya hay una coordinación entre estos tres países para llevar a cabo los proyectos dentro de un plazo más largo, dentro de un año y medio, para diferentes proyectos económicos, sociales y culturales.
Sí, creo que es un proyecto a 18 meses, ¿no?
Exactamente.
Y claro, ya tiene una continuidad mayor. El lema, bien, ese lema hay que conseguirlo en realidad. El lema, desde luego, es muy bonito, pero el lema tiene que tener un fondo, y la verdad es que en esta Europa cada vez más grande, con más países, con la posibilidad de otros países, pues existen ciertos problemas y ciertas suspicacias, podríamos decir. No todos los países están, parece, en la misma línea. Desde luego, Alemania sería un aglutinador, y si está de acuerdo con los siguientes países que van a asumir la presidencia de la Unión Europea, pues muchísimo mejor, como Portugal o Eslovenia. Pero ¿cómo se consigue, cómo se piensa conseguir, si no en estos 6 meses, si en este proyecto a 18 meses, cómo se piensa conseguir fortalecer esa confianza, y sobre todo qué camino es el camino constitucional? ¿Cómo se piensa, sobre todo en países pues que evidentemente han dicho no?
Bueno, por supuesto, hablamos un poco más concreto. Entonces, el proyecto de la Constitución Europea es un proyecto, una idea muy, muy importante. Estamos en una situación ahora un poco difícil, porque hay algunos países que no han ratificado la Constitución. No tenemos que tener demasiado expectativas a la presidencia alemana. Alemania no puede, dentro de estos 6 meses, resolver todo este asunto del tratado de la Constitución. Pero, sin embargo, lo que nosotros nos planteamos es dar un impulso importante para este proceso constitucional. Porque estamos conscientes, eso lo dijo nuestra canciller varias veces, que para el año 2009, en el año 2009 tendrán lugar las elecciones europeas, y en este año los ciudadanos tienen que saber cuál es el marco constitucional para Europa, y por lo tanto hasta 2009 tenemos que encontrar una solución. Por lo tanto, nosotros pensamos que en junio, cuando hay el consejo final de nuestra presidencia, se podría establecer por lo menos un calendario, cómo serán los próximos pasos para avanzar con la Constitución, con un tratado marco de Europa. Eso es nuestra idea principal, porque no cabe duda que es importante saber cómo son las elecciones en Francia, y por lo tanto es importante tener en junio un calendario, una mapa de los próximos pasos.
Sí, exactamente. La presidenta Angela Merkel ha dicho que la Constitución Europea es mucho más transparente y también es mucho más cercana al ciudadano que el Tratado de Niza. El problema es que el ciudadano probablemente no conozca el Tratado de Niza, y no lo conozca, quiero decir, en cierta profundidad, y por supuesto no conoce por lo menos en nuestro país, lo que implica la Constitución Europea. ¿No sería conveniente pues acercar un poco la Constitución y que de verdad el ciudadano supiera qué es lo que estamos tratando?
Sí, verdad. Necesitamos la confianza de los ciudadanos europeos en el proyecto europeo, en los valores europeos. Necesitamos una mejor conciencia de qué son los valores de nuestro quehacer europeo. En este sentido, el 25 de marzo ha sido una celebración muy valiosa y muy importante para subrayar que Europa es una historia de éxito y también que compartimos valores comunes. Europa no solamente es economía, eso tenemos que subrayar. Europa es un modelo social y un modelo ejemplar. Los valores fundamentales, que son la libertad, la justicia, la democracia y el Estado de Derecho y todo eso, eso creo que es importante tener en cuenta. Además, 2007 es el año de la igualdad de oportunidades, que es otro valor importante europeo, y por eso mismo varios institutos culturales y la presidencia alemana han presentado aquí en Madrid en enero y en febrero una exposición muy interesante, creo, una exposición emblemática bajo el lema Europeas, mujeres europeas que han contribuido a la sociedad europea. Y bueno, Jean Monnet una vez dijo, si yo empezaría de nuevo con el proyecto, con la integración europea, yo empezaría con la cultura y con los valores sociales.
Está clarísimo que la cultura pues es la que une, quizá une más que los temas económicos a los que usted ha aludido, pero también la presidenta Merkel habla de temas económicos y tiene unos planes de acción, ¿no? Por ejemplo, planes de acción en energía, en protección del clima, que están ahí, problemas que también tenemos y de los que constantemente se está hablando, ¿no? Lo que está pasando con el planeta, no con Europa ya, sino con el planeta. Creo que la presidenta Angela Merkel también tiene ahí mucho que decir y, de hecho, lo ha dicho. Por ejemplo, pues reducir las emisiones de dióxido de carbono o apostar por las energías renovables, en fin, una serie de temas, un paquete de temas económicos, ¿no?
No, verdad. La protección del medio ambiente es un tema global y es un tema para muchos años más que vienen. Es un desafío y un reto a que nos enfrentamos en los próximos décadas, quizás. Pero en este sentido, también la Unión Europea ha mostrado que es de la vanguardia para proteger el medio ambiente, porque se han decidido de reducir las emisiones de ácido carbónico de un 30% hasta el año 2020. Dentro de un marco, dentro de un convenio internacional, y tenemos que tener en cuenta que a partir del año 2012 termina el pacto, el convenio de Kioto, y ya dentro de pocos meses empezamos con las negociaciones de un nuevo convenio internacional de protección de medio ambiente. Y creo que la actitud de la Unión Europea ha sido en este sentido ejemplar, porque han mostrado que quieren dar un paso adelante y reducir las emisiones de ácido carbónico. Lo que es otro tema dentro del tema de energía, creo que es un tema, bueno, muy importante, es la eficiencia energética. Podemos ahorrar mucho más energía si nos concentramos en medidas para proteger nuestras casas, para no dejar las lámparas encendidas. Y hay unas estimaciones que nos dicen que podríamos ahorrar hasta 20% de nuestra energía si nos concentraríamos más en estas medidas. Y creo que eso es una parte importante también de la presidencia alemana, que quiere hacer hincapié.
Sí, se trataría de concienciar para no derrochar. Ahí también se ahorraría muchísimo si no derrocháramos. Y en cuanto a las relaciones exteriores de la Unión Europea, por ejemplo, hay algo que yo creo que es muy poco conocido en España, esa es mi impresión, que es la situación del Estatuto de Kosovo, que a mí me gustaría que nos explicara un poco por qué o cómo quiere intervenir la presidencia alemana en este tema.
Bueno, todas las presidencias siempre tratan los temas que son los temas actuales. Solamente quisiera recordar que en el año 99, cuando tuvimos la última vez la presidencia, entonces había el gran problema del conflicto en Serbia y en el Kosovo. Entonces, ahora estamos en una situación bastante diferente. El expresidente finlandés ha presentado un plan. Este plan se está discutiendo en el Consejo de Seguridad y al final el Consejo de Seguridad decide sobre el futuro estatus del Kosovo. Y dentro de este marco internacional y dentro de este marco de las Naciones Unidas, entonces Alemania tiene un rol de moderación.
Y en cuanto a las relaciones exteriores con otros países, por ejemplo, pues con Rusia, con algún tipo de acuerdo a lo mejor preferencial, luego hablaremos de otras relaciones quizá más conflictivas con Oriente Medio. ¿Cómo serían, por ejemplo, en esta cooperación, como le digo, con Rusia?
Con Rusia es así que estamos, la Unión Europea está negociando un nuevo convenio de cooperación y creo que en mayo se va a terminar, van a terminar estas negociaciones y creo que vamos a llegar a un buen resultado. En cuanto a este problema internacional del medio del próximo Oriente, Alemania y la presidencia está dentro del cuarteto del próximo Oriente. Creo que eso es un problema complejo y bastante complicado, pero Alemania, con toda su fuerza política y económica, tiene que mostrar qué soluciones puede ofrecer dentro del marco internacional y dentro de este cuarteto de cooperación.
¿Con los Estados Unidos?
Bueno, sí, también están también dentro de este proceso y sin los Estados Unidos, entonces creo que no hay ninguna solución de todos estos problemas en el Medio y Próximo Oriente.
Y en cuanto a la ampliación, hay un tema un poquito controvertido, la ampliación de la Unión Europea. Sabemos que hay países que acaban de entrar en este año, pero que todavía les faltan unos años para estar del todo integrados en lo que es la Unión Europea. Son momentos quizá un poco complicados de países nuevos, países que todavía no alcanzan pues las metas económicas que se les pide, como para entrar otros países, pero otros países están llamando a la puerta. ¿Qué idea hay ya quizá no solamente en la presidencia alemana, sino pues en este plan para 18 meses?
No, creo que hay dos puntos que hay que tomar en cuenta. Primero es que la ampliación europea con los nuevos países del este, como por ejemplo Polonia, Rumania, Bulgaria, que han entrado a la Unión Europea, eso ha sido muy favorable para la Unión Europea y también para la economía alemana. También algo que tenemos que informar más a la ciudadanía, que la integración de los países del este es en favor también de la economía alemana. Ahora estamos en una situación en que podríamos decir que esta ampliación europea ha sido un éxito, pero estamos en una fase de consolidación. Hay negociaciones con dos países, que es Croacia y la otra es Turquía, pero por supuesto no dentro de la presidencia alemana. Se van a terminar las negociaciones van a tener mucho más tiempo. Y en un futuro hay una perspectiva también para otros países de Europa Central, como son todos los países de la ex Yugoslavia, para la adhesión a la Unión Europea. Y creo que hay que tomar en cuenta que las perspectivas para una adhesión a la Unión Europea siempre ha tenido un efecto muy positivo, un efecto para modernizar sociedades, para modernizar economía, y en este camino, en esta situación estamos ahora.
Usted ha dicho, pues, a lo largo de esta última intervención, que por ejemplo la entrada de países del este como Rumanía o Bulgaria o Polonia pues ha tenido un efecto favorable en la Unión Europea, pero ha citado en concreto que ha tenido también un efecto favorable en Alemania. ¿En qué sentido? Eso me gustaría saberlo. ¿En qué sentido más concreto?
No, porque en el sentido para la economía alemana, porque Alemania en su totalidad, la economía alemana en su totalidad, aprovecha mucho del comercio con los países vecinos. La mayoría de las exportaciones va a los países vecinos, a los países de la Unión Europea. En este sentido, si no hay más fronteras, barreras para el comercio, para el libre comercio, entonces eso siempre es favorable para la economía y también para puestos de trabajo.
¿Y usted cree que esa misma percepción se puede tener, por ejemplo, desde España, en la que estos países no son frontera?
Sí, creo. Es de otro modo, entonces, las maneras del comercio va a otros sitios, más a Francia y a otros sitios, pero aprovechamos todos de la única moneda que es el euro y del libre comercio. Eso creo que cada país, sea Polonia, sea Alemania, sea España, entonces todos aprovechamos del libre comercio. Y además, perdón, a contar eso de cómo soy del Departamento de Cultura, es también que el proceso de Bolonia, que es la cooperación entre las universidades, que van más estudiantes de España a países como Alemania, como a Francia, y pueden aprovechar de sus estudios en el extranjero y vuelven a su país, a España, y en este sentido Europa es más cerca ahora.
Usted ha nombrado el proceso de Bolonia, quizá no estaba muy dentro de lo que era nuestro entrevista de hoy, pero ya que lo ha nombrado, me gustaría entrar, aunque sea brevemente, ¿cuándo cree que verdaderamente este proceso estará, si no concluido, pues por lo menos tendrá unos visos más reales, porque, bien, desde luego parece que en Alemania está más adelantado, por ejemplo, en España todavía estamos un poco en mantillas o estamos empezando a ver cómo se hace, pero al final hay que converger en algo que pues no se sabe muy bien quién va a estar en la cabeza o quién va a llevar el tren, alguien llevará el tren y quién va a estar en la cola. De alguna manera eso habrá que unirlo, ¿no?
Bueno, si me acuerdo bien, una vez Ortega y Gasset dijo, Europa es enjambre, muchas abejas, pero un vuelo. Creo que estamos en esta dirección, en este proceso de Bolonia, y como todo proceso de integración, va a tomar su tiempo y no tiene que desarrollarse en detrimento de las universidades y de los estudiantes y de los profesores. Pero la dirección es correcta y creo que dentro de, bueno, unos años más, entonces ya los diferentes sistemas educativos se van a converger mucho más, y eso es en favor de los alumnos y de los profesores.
¿Y usted no cree también, y volviendo un poco a lo que es el proceso constitucional, pero dentro de la cultura, que sería pues muy interesante, y más que interesante sería necesario, diría yo, pues llegar a los ciudadanos, al ciudadano europeo de todos los países, pues con mayor información, saber lo que nos estamos jugando? Porque yo, la percepción, por lo menos en nuestro país, es que a la gente no le interesa demasiado. Es verdad que se votó sí, pero muy bien, no está muy enterado de lo que nos estamos jugando y el por qué y hacia dónde vamos. Y yo supongo que, igual que en España, pues habrá otros muchos países, quizá otros no, pero otros muchos países, pues que no tengan demasiada información.
Bueno, uno es claro que no podemos tener todas las informaciones, sobre todo los detalles, todas las reglas detalladas, pero dos puntos quizás en este sentido. Un mensaje es claro, estamos ahora en una fase de consolidación de la Unión Europea. En los próximos años no hay más ampliación. Eso creo que es un mensaje importante también para la ciudadanía. Lo otro que dije es una mejor conciencia de nuestros valores, sea en el ámbito educativo, en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y como dije el 25 de marzo, creo que con esta celebración del aniversario nos ha demostrado cuál es la historia europea y cuáles son los desafíos para el futuro.
Este sería el mensaje final que tendríamos que enviar, y hasta que llegue junio, en la que Alemania dejará la presidencia de la Unión Europea. Este es el mensaje, y también es el mensaje de la presidenta Angela Merkel.
Sí. Esos son uno de los pilares de nuestra presidencia, y creo que en eso estamos.
Pues muchísimas gracias. Espero contar con su colaboración en algún otro programa. Muchas gracias.
Gracias.